es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 9 minutos, las 19 en Canarias, y estamos de vuelta a Jungla de Asfalto. Miguel del Pino, buenos días.
Buenos días, vamos por nuestro décimo añito, yo creo, noveno, bueno.
10 años.
10 añitos ya, muy bien.
10 años, sí.
Muy bien.
Y 20 de Libertad Digital. Bueno, el padre Mundina va a estar con nosotros, pero simplemente en la planta, pero eso no quiere decir que si tienen alguna duda nos puedan llamar al 91-573-9725, y bueno, pues sobre plantas y sobre mascotas, Miguel del Pino gustosamente resolverá esas dudas.
Con mucho gusto, yo hablo todas las semanas con el padre también, charlamos, comentamos la actualidad, la naturaleza, estamos en contacto directo también, muy bien.
Bueno, pues queda dicho, repito de nuevo el teléfono, 91-573-9725, 11 y 10 minutos, abrimos la ventana.
Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Mira, nos hemos ido las antípodas, Elia, en un momento. Hay que ver, la agencia de viajes de Lu Robles funciona de maravilla, ¿verdad?
Sí.
Le das una sugerencia musical y te lleva a las antípodas a Australia. Porque mira, empezamos el año con graves problemas ecológicos en España, sin duda, pero los naturalistas somos, creo yo, quienes más pensamos con la famosa mentalidad planetaria, ¿verdad? A mí me está horrorizando, y a todas las personas sensibles con la naturaleza, pues cómo el fuego arrasa el continente australiano, ¿verdad? Y uno reflexiona mucho sobre si la situación de algunos lugares de la Tierra se deberá a la dureza natural de las circunstancias por las que tienen que pasar, sin que intervenga siempre la mano del hombre. Australia es el continente, bueno, aparte de la Antártida, es el continente que fue colonizado más tarde por el hombre y se encontró allí maravillas de la naturaleza. Fueron los británicos quienes lo colonizaron y se encontraron con que aquello era un laboratorio maravilloso, porque Australia se separó muy pronto del resto de las tierras emergidas. Vamos a ver, había un enorme continente, la Pangea. Nos remontamos a antes de ayer.
Sí.
250 millones de años aproximadamente. La Pangea se rompe en trozos, esos trozos se van separando y Australia se separó muy pronto, cuando todavía, por ejemplo, los mamíferos estaban iniciando su evolución. Queda separada, aislada, y mientras el resto de los mamíferos seguimos desarrollándonos, descubrimos cosas tan maravillosas como la placenta y la reproducción placentaria, allí queda el mundo de los marsupiales, fundamentalmente mamíferos muy primitivos, que hoy día pues son tesoros de la evolución y tesoros de la cultura y de la zoología. Qué pena, de verdad, cómo se está diezmando la población de esa criatura encantadora que es el koala.
Sí.
Perdón, paréntesis, cierro paréntesis. No se me olviden, por supuesto, las 74 creo que son víctimas humanas y los 250.000...
Por supuesto, eso antes que nada.
Perdón, bendito, que hay personas que hay que sacar de allí, llevar a otros sitios, tal. Pero dicho esto y horrorizados por esto, pues son cientos de millones los animales que han muerto en esos incendios. La población australiana está demostrando mucha sensibilidad al considerar a esos animalitos pues como parte de su patrimonio natural, como intentan salvar a los koalas. Ha dado la vuelta al mundo una fotografía de un ciclista que se ha parado al borde de un fuego y le está dando con su biberón, ese que los ciclistas utilizan para tomar energía, a un koala, que el pobrecito se le agarra la rueda de la bicicleta, ¿verdad? Son cosas enternecedoras. Bueno, pues me ha parecido que no estaba nada mal empezar el año dando un abrazo simbólico al continente australiano, ¿verdad? A todos sus habitantes, entre los que se encuentran algunas de las poblaciones humanas más antiguas genéticamente del planeta, y también a ese holocausto de su fauna. Por cierto, entre la fauna australiana aborigen hay un viejo conocido como animal doméstico, que es nada menos que el periquito.
Anda.
El periquito procede de los bosques de eucaliptos de Australia, donde forma enormes bandadas. Sobre todo en Queensland y Nueva Gales del Sur, no sé si esos estados estarán especialmente afectados por el fuego, pero bueno, es también la capacidad de volar a las aves, pues les ponen una facultad de salvarse más que la de los mamíferos. Pero bueno, nos acordamos mucho de ello. El periquito, que fue descubierto por el gran naturalista y ornitólogo inglés John Gould, pues vino a Europa fundamentalmente a través de España y en concreto de las Islas Baleares. Los primeros criaderos industriales de periquito se organizaron en Baleares, luego en la zona valenciana, tal, y a partir de ahí a Inglaterra y luego al mundo. Otro personajillo, el periquito, ¿verdad? Ese lorito en miniatura bellísimo, al que posiblemente no valoramos suficientemente por su belleza, por lo común que es. Pero muchos oyentes, cuando nos hacen preguntas, lo hacen sobre sus periquitos.
Porque hay mucha afición, sí.
Con ellos. Era un animalito precioso. Bueno, pues un recuerdo al continente australiano, eternamente condenado a sufrir esos fuegos que se originan en las zonas de pastos por las tempestades, por las tormentas, y que en este caso han ido más allá. Pero es posible que antes de la llegada del hombre, Australia haya conocido situaciones como esta, y que a lo mejor esas situaciones han condicionado también el desarrollo de su flora y de su fauna. Así que en Jungla de Asfalto, pues sí pensamos con mentalidad planetaria, aparte de lo que tenemos en España. Por cierto, a ti las matemáticas se te dan mejor que a mí, ¿verdad?
Déjate.
Voy a plantear una ecuación.
Venga, bastante mal.
A ver si la resolvemos. A ver, campo menos diésel menos toro menos caza igual a cero, señora ministra.
Pues sí, más valiera que, bueno, que tomar. Mira, esa ecuación la he entendido, ¿no? Entendido. Pero veremos a ver qué pasa.
Con el campo, la caza.
Con el campo y
el diésel, y a lo mejor se queda en cero. Ay. Mañana hablamos más despacio de ese tema. Que no me quiero enfadar, Elia.
No, estamos hombre, pero la ignorancia es atrevida y en ese sentido veremos a ver qué hacen con la España vacía, si no la terminan de vaciar. Y de lo que se trata es de conservar la dehesa, que es una gran riqueza que tenemos aquí en España y bueno, muchas veces no se sabe. Estábamos escuchando Cocodrilo Dundee de fondo,
sí,
¿eh?
Eso,
qué divertida película. Estaban en Walkabout Creek, así decían que se llamaba.
También en la tierra del cocodrilo, Australia. Bueno,
vaya, escenas fantásticas. Sí. Paul Hogan era el protagonista, que fíjate, estuvo casado muchísimo tiempo con la que era la coprotagonista de la película. Luego se divorció hace poquito, después de 20 o 30 años, yo no sé los que llevaría.
Muy simpático, ¿verdad?
Vaya, además que sí.
Podría ser un campesino español perfectamente.
Él era muy divertido, claro, que hipnotizaba así a las bestias, ¿verdad? Con sus manos. Bueno, 91-573-9725, igual recibimos alguna llamada de nuestras antípodas. No tengo yo claro, ahora dicen que en vez de Australia es Nueva Zelanda.
Parece que Nueva Zelanda.
¿Verdad?
No,
las exactas, sí, pero bueno, sí. ¿Qué más da? Al fin y al cabo, un fuerte saludo al continente australiano. Y ahora sí, vamos a escuchar al padre Mundina, Miguel, si te parece. Y si tienen alguna duda sobre sus plantas, aparte de sus mascotas, nos pueden llamar, que Miguel, gustosamente, lo dicho, puede ocuparse de ellas.
Bueno, hemos entrado ya pues en el mes de enero y año nuevo. Y hoy vamos a empezar nuestra tanda, digamos, de plantitas con una planta que justamente está floreciendo ya en estos momentos, sobre todo las que son muy primerizas, y estarán floreciendo desde estas fechas hasta prácticamente llegado el mes de mayo. Y para poder saber qué planta es, pues vamos a definirla de alguna manera. El nombre de la planta que hoy vamos a comentar es la camelia. ¡Qué hermosa camelia! Son unos arbustos preciosos, pero que, claro, estamos acostumbrados nosotros a ver las camelias en macetas, pero hemos de decir, en honor a la verdad, yo recuerdo en estos momentos, y hablando de la camelia, mi mente se va directamente a Vigo, que es donde se hace una exposición anual, 4 horas, que explicaremos un poquito, pero quiero decir que se va mi mente a porque hasta las calles tienen unas camelias preciosas, hombre, preciosas, pero que a veces también pues producen una cierta, digamos, hay que ir con cuidado, porque cuando se desprende ya la camelia de los árboles y cae encima de las aceras, pues yo creo que tiene su peligro para la gente mayor, que si pisa una, pues puede resbalar, irse al suelo. Y además, como cargan tanto, porque el clima también es propicio para que las plantas se sientan a gusto, porque la camelia lo que quiere es mucha humedad y allí la tiene. Por definición diremos que la camelia es un género de arbustos, árboles perennifolios, que se utilizan en jardinería por el valor decorativo tanto de las flores como también por el conjunto de la planta en sí, por esas hojas preciosas verdes terminadas en puntita, y además con las flores metidas entre esas hojas cobran una presencia enorme. De la camelia podemos decir muchísimas cosas. Ellas quisiera hacer una puntualización con exposición que dura 24 horas. Y esa exposición que dura 24 horas se va concretamente, se va turnando entre las ciudades de Vigo, también Pontevedra, un año se va alternando, un año en Vigo, otro año en Pontevedra y otro año en Villa de García de Arosa. Yo fui llamado en Vigo y en Pontevedra y pude dar una charla sobre la planta, la flor, floral, lógicamente comentando también el valor de las camelias. Esta exposición dura 24 horas. ¿Y quiénes son los que llevan allí las flores? Cualquiera de las personas quieran llevar unas flores cortadas de sus arbolitos, bueno, pues las puede llevar, demostrando que las ha cultivado muy bien y que, bueno, pues el jurado dirá el valor que tienen ellas. Realmente es espectacular, porque ponen unas mesas enormes llenas precisamente de musgo. En aquel tiempo, cuando yo iba, pues era un musgo que, bueno, se cogía con todo buen criterio, generalmente las diputaciones, que lo hacen en centros de la diputación o en otros lugares, pero siempre organismos oficiales. Y recuerdo que encima de ahí ponían el nombre de la persona que los traía, y si traía una o dos o tres o cuatro flores, no muchas más, dos o tres me parece que hay que llevar. Y hay que ver que pasa la mitad de la gente, es una procesión durante todo el día a visitar esa exposición para admirar las camelias, que además la ventaja es que son flores traídas por el personal de la ciudad, que son las que han cultivado esas camelias en sus maceteros. Por tanto, eso tiene una doble un valor, la planta en sí y después el trabajo y el cuidado y el esmero que han tenido las personas que han procurado que sus flores tengan una belleza capaz de llevarla al concurso. Y esto tiene un gran mérito, sin duda alguna. Por todo ello, hemos de decir que las camelias proceden, unas de China, otras de Japón. Generalmente nosotros utilizamos aquí en España mucho las japónicas, quizá porque florecen con mucha precisión en los tiempos determinados. Ahora, por ejemplo, hemos dicho al inicio que ya están empezando ahora a florecer o están ya florecidas, y hasta el mes de mayo pues tenemos la posibilidad de contemplar camelias si vamos a la zona de Vigo y otras zonas de Galicia. Sin duda alguna, tenemos muchas variedades. Podemos comentar primero pues las japónicas, como he dicho antes, que son flores rojas y que florece pues precisamente en febrero, de febrero a abril florecen, de febrero a abril. Y existen también, aparte de las especies, hay subespecies como la alba plena, que es de una, es tipo como si fuera una de la magnolia, tiene también de esa misma subespecie, hay rosas pálidos, hay distintos colores. Pero tenemos también la sasanqua. A mí la sasanqua, desde luego, me fascina el tamaño, porque hay unas que son muy grandes y además de flor doble, que son realmente impresionantes. la Sasangua, yo cuando lo vi las primeras veces me quedaba anonadado. Además recuerdo que había un señor, que no recuerdo su nombre, que es muy famoso en Vigo, que la llevaba puesta como aquí, en la parte izquierda de su pecho, llevaba pues la camelia, como haciendo una buena publicidad, y porque además dicen que el hombre, durante todo el tiempo de las camelias, solía colocarse una camelia como embelleciendo su pecho, ¿no? También tenemos las que son reticulatas, que son de 10 a 15 centímetros, ojo, que no es moco de pavo, de 10 a 15 centímetros de diámetro, de color rosa, y florece de marzo a abril. He dicho que otras florecen de febrero a abril, pues esta de marzo a abril. Y esta especie se multiplica muy, digamos, difícilmente por esqueje, y en cambio sí que se puede reproducir como la japónica o la sasangua, que se pueden hacer por esqueje, pero es mucho más complicado y quizá haya que hacerlo a veces por injerto. Y también arbustos muy importantes y además floríferos, como por ejemplo las variedades cuspidata de flor blanca y además que florecen también de marzo a abril. Y luego, pues diremos que dentro de las camelias, bueno, pues también hay una que es la chinensis, que también se utiliza como tisana, y vemos cuando, por ejemplo, pues se lleva una perilla en la mano con una especie de absorber como un chupete, y van tomando pues la tisana. En Argentina es fácil verlo eso, y en otras latitudes también. La camelia es una magnífica planta que usted puede cultivar en su patio. No olvidemos que las hay unas resistentes y otras menos resistentes. Es una planta que hay que cuidar para evitar que tenga plagas. En cuanto al riego, pues de primavera a otoño, pues hay que regarla una o dos veces, sobre todo si está en periodo de crecimiento, habrá que regarla un par o tres de veces por semana, y si no, bueno, pues hay que regarla durante la época ya invernal de reposo, pero que invernal, que hay muchas que empiezan ahora a florecer, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el riego, de no encharcar, sino de procurar que la humedad del compost sea siempre húmedo y no que no se seque, porque la planta exige precisamente para su belleza y para que no defolie y pierda la hoja, necesita precisamente esa humedad en el compost. Y si la tiene en el ambiente, como es en Galicia, mejor que mejor. Pero si la tenemos nosotros, por ejemplo, en esta bendita Castilla nuestra, pues, o en otras latitudes, ocurrirá que si descuidamos el regarla, se nos viene abajo, y si nos descuidamos de abonarla en su momento, una vez cada 15 días, de primavera a otoño, también podemos tener un amarilleo y perder el valor de las hojas por ese verde maravilloso que contrasta con los colores de la flor de la camelia.
11:27, la camelia era la planta elegida en el día de hoy por el padre Mundina, la dama de las camelias, esa novela de Dumas, además inspirada en un hecho real. Luego ya La Traviata de Verdi es otra cosa, ¿verdad, Miguel? Tú que eres melómano, ¿verdad? Bueno.
La Traviata es mucha Traviata.
Mucha Traviata. ¿Qué nos traes al arca?
Bueno, a ver si te gusta, mira, a ver si te gusta esta fotografía.
Pues me encantan, esos bonito, perros, ¿verdad? Son preciosos.
Preciosos, tú lo has dicho. Yo creo que es una de las razas caninas más bellas que hay. Y voy a decir algo muy importante. Bueno, hablamos del setter irlandés. Pero si yo ahora digo que muy probablemente desciende de España, dirán, ya estamos, pues sí, señores, desciende casi seguro de España. Es curioso, es una verdadera curiosidad, como algunas veces buscamos en nuestros animales que se parezcan a nosotros. Hay personas muy fortotas y tal, que quieren ir con un perro cuadrado por la calle. Hay personas tiernas que buscan un perrito tierno. Y en este caso, parece que en Irlanda se valoró mucho el color rojo caoba que tienen estos perros como característico en su capa, porque en Irlanda existen muchas personas pelirrojas. Es como se veían retratados. El ser humano de pelo pelirrojo es, bueno, es el resultado de una mutación, pero no tiene un pigmento diferente en el pelo, tiene una estructura diferente en las proteínas del pelo, se llama rodoqueratina, la queratina, ¿sí?, es la proteína que forma el pelo, las plumas, las uñas, las escamas, las pezuñas, ¿verdad? Y en el caso del pelo rojo caoba de muchas personas de la población irlandesa, es una mutación que produjo una variante de la queratina que refleja la luz de diferente manera y da ese color rojizo, el pelirrojo, que por cierto, dicho sea en honor de todas las personas pelirrojas, suele ir unido, sin que sea exacto, pero suele ir unido a un vigor y una fortaleza física importante.
Anda, mira.
Muy bien. Bueno, pues volviendo al perro, efectivamente es una raza antigua, pero es muy divertido como hasta ahora que empiezan a hacerse los análisis de ADN en serio y que nos están enseñando mucho, la corría la fantasía sobre el origen de la raza canina. Esta raza procede de los perros sagrados que en las montañas de no sé dónde tal. Y luego resulta que estudia de verdad el tema genéticamente y es más sencillo de lo que parece. El setter irlandés es un perro de caza. Uh-huh. Ya sé que no estoy descubriendo nada, ¿verdad? Pero es que entre los perros de caza hay también muchas variedades. Y buena parte de ellas descienden de perros que en el siglo XV y XVI eran criados y seleccionados en España precisamente para la caza y en muchos casos también como auxiliares de la cetrería, de esa caza con halcón medieval española que luego resucitó Félix Rodríguez de la Fuente cuando estaba prácticamente olvidada, ¿verdad? Es posible que estos perros de caza hispanos, Spaniel, y cuántas razas caninas se apodan así, o se apelliden así, fuera seleccionado en Irlanda para dos cosas. Primero, para la caza en el agua, para la caza de muestra, y también, repito, por la belleza de su pelaje, que es precioso. En principio, hubo una duda entre los seleccionadores. ¿Elegimos el caoba puro o el caoba y blanco? Porque las manchas blancas en el perro de caza, pues le vienen bien a veces al cazador para distinguirlo.
Claro.
Para que no se camufle con el terreno. Sí, ¿sabes lo que hicieron para cuando se seleccionó el rojo caoba? Pues tener como insignia ponerle un pañuelo blanco al cuello. Esto que ahora hacen algunas personas, generalmente progres, el perro flauta, de poner un pañuelo en vez de un collar al perro
para que esté estiloso.
Bueno, pues ya lo hicieron ellos con pañuelos blancos para diferenciarlo en el campo mejor. Es un excelente perro de compañía también. Ya sé que es muy grande, ya sé que como casi todos los perros de caza tiene también olor, su glándula, pero si nosotros somos capaces de dedicarle el tiempo suficiente para que salga a la calle y juegue, ¿eh? No es el paseíto a tu rodilla, lo que tiene que ser capaz de jugar, tal. Entonces en casa obedecerá todo lo que le digas, pero eso sí, es una especie de pacto. Tú me sacas y me dejas jugar un par de veces al día y yo me porto bien. Uh-huh. A ver, dentro de portarme bien, ¿qué quieres que haga? Bueno, estate sentadito, un corderito. Pero a cambio, tienes que dejarle jugar.
Claro,
¿verdad?
Que se canse, es fundamental.
Que se canse. El carácter es maravilloso.
Oye,
el
Miguel, maravilloso. Y nuestros amigos de Menforsan, para bueno, esta línea de Spaniel, seguro que tienen fíjate bueno, qué brillo tiene. Bueno. Ese que tienes ahí.
Está
bien
descrito lo de caoba, ¿verdad?
Sí.
El color rojo caoba, rodoqueratina. Bueno, vamos con otros enemigos de Menforsan. Primero, empezamos por la parte científica.
Claro, como
o
quieras.
Por la parte que afecta al bolsillo, ¿eh? Vamos con el bolsillo primero.
Vamos con el bolsillo, venga.
Ya sabes que yo charlo todas las semanas con el doctor Micabella. 25% de descuento en la web. ¿Cómo lo ves?
Pues me parece estupendo.
Le das ahí a www.menforsan.com y rebajas el dinero. Pero ahora vamos a la parte técnico-científica. Habrán venido muchos cachorritos a casa estos días, ¿verdad? Bueno, hay que vacunarlos. Y hasta que estén perfectamente vacunados, hay que tener cuidado con que no se enfríen. ¿Cuántos humanos estamos constipados estos días, verdad? Bueno, pues que no se enfríe el perrito, porque hay algunos virus, sobre todo el llamado virus de Carré, vulgarmente moquillo, que se instala aprovechando las bajadas de defensas, sobre todo por los catarros. Pues está todo resuelto, dije por Menforsan. Champú en polvo.
Qué bien.
Champú en polvo.
Es muy útil, además.
Se friega, se frota un poquito y tal. Y evitamos que el cachorrito sea, pues, esté sucio, provoque molestias como el mal olor y tal. Lo mantenemos perfectamente limpio. Y luego ya, cuando esté vacunado del todo, ya elegiremos entre la gama de champús de Menforsan.
Pues claro.
Pero de momento, cuidadito con los catarros, y el champú en polvo es estupendo para esto. Me estoy imaginando un cachorrito setter irlandés con su champú en polvo, cepillado un poco y tal. Qué preciosidad cómo queda.
Tan a gusto. www.menforsan.com. Aprovechen ese 25% de descuento hasta el 31 de enero. O sea que tenemos todavía un mes de rebajas por delante. Les voy a dar un consejo a nuestros oyentes, y es que el agua contiene partículas que se depositan en tuberías, electrodomésticos, y esto origina averías. Hay una buena solución y nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Masical es una solución ideal para eliminar la cal incrustada en cualquier tubería o conducto por donde pase el agua, evitar también nuevas incrustaciones calcáreas y minimizar esas averías que la cal provoca en la maquinaria o en cualquier sanitario, grifería, etcétera. Todo esto lo hace sin que tenga mantenimiento nunca, sin que tengamos que hacer ninguna obra para colocarlo y además sin que consuma ningún tipo de energía.
Bueno, además muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones, que la piel incluso queda más hidratada.
Pues efectivamente, Elia, así es. Incluso el picor que mucha gente nota después del baño y que lo provoca el exceso de cal en el agua y la sensibilidad que algunas personas tienen sobre la cal del agua, este problema de picor se minimiza o desaparece. Pero también, mira, los detergentes, por ejemplo, se disuelven mucho mejor, los jabones igual, los geles de baño. Esto hace que haga más espuma, que podamos mejorar lo que limpiemos, la colada, por ejemplo, la vajilla o los sanitarios o fregaderos. Todo queda mucho más reluciente y además no aparecen o se minimizan muchísimo esas manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos, pues eso, nuestro hogar o cualquier otra cosa.
Antonio, ¿dónde se puede colocar y sobre todo qué garantías ofrecéis?
Se coloca en la tubería central del lugar que queramos tratar, ya sea nuestra vivienda, nuestro hogar o en comunidades de propietarios, en bares, en peluquerías, cualquier lugar, como digo, incluso granjas de todo tipo o la agricultura, para también proteger las tuberías de regadío de las obstrucciones que provoca la cal en los goteros o los aspersores. Tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, es para siempre, Elia, ¿eh? Y además lo podemos tener a prueba todo un año entero, 365 días. Si no estamos satisfechos en ese año, lo devolvemos y recuperamos todo nuestro dinero y hasta el último céntimo, fíjate.
Bueno, hablando de dinero, oferta, Antonio.
Pues la mejor, estamos en enero, es un mes un poquito difícil para mucha gente, por eso ponemos en marcha la mejor de las promociones, 3 Masical al precio de 1, y es que un Masical ya es económico de por sí, vale solo 99 euros, imagínate, para toda la vida. Damos 3, con lo cual, si lo compartimos, ahorramos, por eso llamamos comparte y ahorra, para que cada uno de los que piden el 3x1, cada uno, como digo, toque a tan solo 33 euros. En el 902-107-109, que nos digan que son oyentes de Es Radio, no pagan los gastos de envío y, como digo, por 99 euros, 3 Masical al precio de 1.
Bueno, pues marquen ahora mismo 902-107-109 Masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada, un saludo.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
11 y 37 minutos, Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde nos llevas?
Pues nos vamos al COI.
Anda, pues muy bien.
Al COI es conocida como Ciudad de la Navidad y para el pasado sábado teníamos pensado visitarla, destacando los actos con que culmina, el pregón, también el bando real y muy especialmente la cabalgata de Reyes, de la que se dice que es la más antigua de España y quizá del mundo.
Oye, pues eso está el listón alto, ¿eh? Por ser la más antigua del mundo con las que hay.
Es verdad, pues sí, sí. Es verdad.
Sí, bueno.
Pero la actualidad manda y el fin de semana la programación se modificó por las razones que todos sabemos. Debido al gran interés que presenta esta ciudad, queríamos volver en otra ocasión y recorrerla a fondo. Así que la ocasión es esta. Nos quedamos en Alcoy,
claro que sí.
A la que también se conoce como la ciudad de los puentes, hay más de siete, y también como la ciudad de los tres ríos, Riquer, Benissardó y Molinar, afluentes del Serpis. Está situada en terreno montañoso, a 615 metros sobre el nivel del mar. Su particular orografía y sus barrancos condicionaron el urbanismo de Alcoy. Hubo presencia humana por la zona ya en la prehistoria, restos de fauna, cuevas, pinturas rupestres con escenas de caza y recolección. Después, poblados iberos, fortificados en zonas altas, como el Puche y la Serreta, de los siglos VI al I antes de Cristo. Los romanos se asentaron en las llamadas villae, agrupaciones a lo largo de las vías de comunicación o bien cercanas a las ciudades principales de la costa. Con los árabes, muchas fueron después alquerías, comunidades rurales que fueron también tierras de labor. El topónimo Alcoy parece derivar del nombre árabe Alcuy. La villa pasó a manos de Jaime I en 1256 y a partir de entonces fue un núcleo cristiano. Se construyó el Alcázar en la zona de nacimiento del Serpis, en la confluencia de los ríos Benissardó y Molinar. La economía de Alcoy está muy relacionada con la industria textil. Ya en el siglo XVI existía una regulación sobre el oficio de los fabricantes, así como la calidad de las telas confeccionadas en la Casa de Paños de Alcoy. En el XVIII se creó oficialmente la garantía de estos géneros textiles, acreditando su calidad con la boya, el sello de su fabricación en Alcoy. Carlos IV le concedió el título de Real Fábrica de Paños y en 1829 se fundó la primera escuela textil que empezó pues, a funcionar allí. Se llama Escuela Textil de Enseñanza Técnica, la Escuela de la Boya, bueno, así se la conocía. Otras industrias en Alcoy, papel, metalurgia, alimentación, dulces, aceitunas rellenas, licores y cosmética.
¿Has dicho aceituna rellena?
He dicho aceituna rellena con una marca conocidísima, con nombre de río, claro.
Oye, es que muchas veces me he preguntado yo, de verdad, que parece tan sencillo, pero...
¿Cómo se quita sí. El hueso sin romper la aceituna, ¿no?
Es un misterio.
Una aceituna, ponga usted la anchoa. A mí me gustaba mucho que ahora están decayendo las de pimiento morrón.
También.
Es verdad, ya se ven menos.
Pero qué ricas estaban. Bueno, pues nada, vaya mi homenaje particular, si se me permite, a los rellenadores de huesadores y de
pues
rellenadores
es un tema, de aceituna. Un tema a tener en cuenta.
Siempre ha habido artes.
Pues también tienen licores y también cosmética.
Bien.
En la actualidad el turismo es una interesante fuente de ingresos, fiestas de moros y cristianos, fiesta de interés turístico internacional en honor a San Jorge, patrón de Alcoy. Y en cuanto a monumentos, vamos a destacar algunos porque es interesantísima la ciudad. Destacamos los restos arqueológicos, cumbre del Castellar y el Salt, hay restos medievales, torre Navalora, del siglo XIII, Torre Naisa del XIV y restos de la muralla del XIV también, Arco de San Roque del XVIII y Torre Portal de Riquer, Castillo de Barcel, posiblemente musulmán del XII, Iglesia de San Jorge, neobizantina del XX, Ermita de San Antonio Abad, es un conjunto de dos edificios, uno del XIV del gótico valenciano y el otro del XVIII. Alcoy se reedificó en el siglo XIX con la Revolución Industrial, por lo tanto su arquitectura data en gran manera del XIX y del XX. Plaza de España, Casa Consistorial, teatros, cines, Lonja de San Jorge, obra de Santiago Calatrava y Barrio de la Sangre, barrio obrero remodelado entre 1991 y 2001. Un capítulo importante, sus edificios modernistas, estilo muy desarrollado en Alcoy, tanto en casas particulares como en la arquitectura industrial. Y en cuanto a naturaleza, su vegetación, bosque mediterráneo, encinas, tejos y caducifolias, también pinares. El entorno natural cuenta con tres parques naturales, el de Carrascal de la Fontrocha, el de la Sierra de Mariola y el Racó de San Buenaventura, Canalons, en el curso alto del río Polop.
Ahí, no han llegado todos esos espacios que dice María Teresa, no son parque nacional, sino natural, pero ¿sabes lo que creo yo? Que es que pues está mejor. Muy repartido. O sea, la maravilla de la naturaleza ahí se reparte más, quizá por esa estructura en barrancos que está describiendo María Teresa, que en vez de formar un gran parque nacional, forman un conjunto de parques naturales. La diferencia no es muy grande, es más administrativa entre parque natural y nacional. Pero el conjunto, pues son zonas de montaña, esas zonas de montaña del este de España, interesantísimas, tanto en flora como en fauna, efectivamente.
Pues hay además dos vías verdes, la de Alcoy y la Canal, 12 kilómetros, ruta fácil de bellos paisajes, pasa por 11 túneles y 3 viaductos, y la vía verde del Serpis. En cuanto a fauna, jabalí, jineta comadreja, gato montés, tejón, águila perdicera, búho real, garduña, lagartija colilarga, lagarto celado, víbora y culebra.
Muy bien.
Entre una víbora y una culebra, la diferencia fundamental está en la pupila, redonda en las culebras, en vertical. No se molesten. Cuando vean a ver, ustedes se apartan sin correr tranquilamente y la dejan tranquila.
Y aparte, de las aceitunas, Teresa.
Aparte de las aceitunas solas o rellenas. Sí. La olleta, la pericana, la olleta es como un cocido, bueno, también con verduras, carne. La pericana lleva pimientos y bacalao seco, pasteles de carne, coca con tomate y algo muy curioso, calaveras con bufanda.
No.
Qué humor, ¿verdad? Es un potaje de garbanzos con espinacas, ni qué que decir, curioso. Tiene la calavera, es el garbanzo, la espinaca, la bufanda,
no
por supuesto.
No es una tontería la mezcla, ¿eh?
Bueno, riquísimo, claro que sí. Y el café licor o café gelat, y cómo no, las peladillas de Alcoy, que son famosas.
También están decayendo como dulces de Navidad, y me entusiasmaban cuando era niño. Y hablando de cuando era niño, quisiera soslayar un olvido que ha tenido María Teresa, tal,
ver,
una, gloria, una gloria
ya,
de alcohol y tal, que alegró los días de mi infancia cuando yo hacía cromos de glorioso alcoyano, ¿verdad? No sé dónde está ahora, no sé en qué división milita, pero la verdad que aquello que dejó en el recuerdo tiene más moral
que el alcoyano,
¿verdad? Sí. Bueno, pues no sé si está en la tercera, no sé,
pero mi homenaje
a lo que me hizo disfrutar alcoyano cuando yo era niño, claro, igual que las peladillas.
Pues lamento el olvido y arriba el alcoyano, claro que sí.
Arriba el alcoyano, muy bien.
Teresa, un abrazo, gracias.
Otro muy fuerte.
Adiós. Bueno, vamos a hablar de un animal precioso también, Miguel.
Hombre.
Y para ello has traído un invitado.
Si a ti, si me preguntaras a mí, dime los dos animales que más te gustan del mundo, diría el toro y el lobo.
Pues mira, yo creo que ahí estamos de acuerdo,
¿eh? Pero para hablar del lobo, pues tampoco se ha hablado tanto. Habría que buscar, pues no sé, quizá al más importante especialista de España para hablar del lobo. No sé, por ejemplo, Juan Carlos Blanco.
Pues está.
Que está Juan
Carlos. Salúdale.
¿Pero qué me estás diciendo?
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, Juan Carlos. Bueno, muy feliz año. A ver cómo se presenta en lo que se refiere a la naturaleza. Muchas gracias.
Hombre, esperemos que bien, Miguel.
Esperemos. Sí, nosotros somos por naturaleza optimistas, ¿eh? Hace poco he hablado yo contigo. Bueno, decíamos que es un error hablar de cuántos lobos hay, porque la unidad no es el lobo, es la manada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me gustaría empezar por hacerte una pregunta para poner las cosas. ¿Cuántas manadas de lobos hay ahora mismo en España, Juan Carlos?
Bueno, son muy difíciles de contar los lobos, pero se acepta que hay unas 300 manadas de lobos en España. Uh-huh. Es una cifra importante.
Bueno.
Y además hay 60 manadas en Portugal contiguas a España. Ellas forman la población ibérica de lobos. Los biólogos preferimos fijarnos más en poblaciones biológicas que compartimentarlo en países, ¿no?
Claro. Y por cierto, Juan Carlos, claro, aquí tenemos una dificultad. Si me permites extrapolar muchísimo el tema, algunas personas que han visitado zonas del África del Este y tal se horrorizan cuando ven a lo mejor en un mercado cigüeñas como pues sacrificadas como animales de consumo, ¿verdad? Y es cuando un animal, en este caso el lobo, vive o tiene poblaciones en dos países diferentes, le afecta mucho las distintas legislaciones de cada una, ¿verdad? Entonces,
sí.
¿Cómo está la legislación en Portugal en relación con la española?
Pues mira, el lobo en Portugal está estrictamente protegido. está en el anexo 4 de la Directiva de Hábitats, igual que las poblaciones españolas del sur del Duero.
Espérate, que no te he entendido bien. Repítelo, por favor. ¿Cómo dices que está en Portugal el lobo?
Está protegido.
Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Es para que se oiga bien, ¿sabes?
Aquí, no.
Para que se oiga bien. Bueno, y en España hay diferencias. El padre, el gran padre Duero, marca esa frontera entre lo proscrito y lo legal, más o menos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Al norte del Duero no es... Es decir, el lobo no se puede exterminar, pero sí se puede hacer una gestión muy flexible que incluye la caza, desde luego. Sí, sí.
Bueno, tú eres un biólogo experto y especialista en el lobo y en la cuestión científica, es tu trabajo, pero en cuanto al tema de la prohibición o no de la caza del lobo, ¿quieres dar una opinión particular? No te pongo entre la espada y la pared, simplemente si te apetece.
Bueno, yo creo que muchas veces se habla de eso. ¿Se deben matar lobos, no se deben matar lobos? ¿Se deben cazar o no? Yo creo que la cuestión está en cómo conseguir la convivencia entre los lobos y los ganaderos. Ese es el problema realmente, esa convivencia, ¿no? Entonces, en los últimos años, las instituciones internacionales, la Comisión Europea, muchísimos científicos, nos estamos focalizando en los métodos de prevención de daños al ganado. Es decir, cómo proteger el ganado de forma eficaz para que los lobos no maten ganado y nosotros no tengamos que matar lobos. Yo creo que esa es un poco la cuestión. La Unión Europea se lo ha tomado muy en serio y a partir desde el año pasado ha empezado a financiar los métodos preventivos en su totalidad.
Muy bien.
Se pueden pagar los mastines, pero no solo los mastines, sino lo que comen los mastines, la manutención de los mastines.
Muy bien.
Entonces, yo creo que en estos momentos el problema va por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo defender al ganado? Esa es la verdadera cuestión.
Claro, porque el paisano que se queja de que le matan un ternero, le matan las ovejas, el hombre tiene toda la razón. Claro, es que no le puede tampoco abandonar la ciudad, claro.
Sí, sí, sin duda. Entonces, bueno, ahora hay mecanismos de indemnización en prácticamente todas las comunidades autónomas, no en todas. Y se están empezando a utilizar cada vez más estos mecanismos de prevención de daños, de protección del ganado. Y yo creo que por ahí va un poco la cuestión, ¿no?
Juan Carlos, en cuanto a la biología del lobo, suele decirse, y nos interesa muchísimo tu opinión en este sentido, que una batida mal hecha y tal, que por ejemplo abate, mata a uno o dos ejemplares de una manada, es contraproducente porque la dispersa. ¿Es así? ¿Cuál es la situación real? Si matan un lobo, no digamos si es el individuo alfa, que el tema se pone peor porque la manada se dispersa y desconcertada es mucho más peligrosa. ¿Es así, Juan Carlos?
Bien, pues es una cosa que se ha dicho muchas veces. Yo, que soy científico y que me paso un poco en publicaciones científicas...
Sí, tu opinión, venga, ¿cuál?
No está tan claro. Es decir, es obvio que cuando se mata, por ejemplo, a la hembra reproductora, las probabilidades de que la manada se descomponga son mucho más fáciles, ¿no?
Ya.
Pero el hecho de que una manada desestructurada sea más peligrosa para el ganado que una manada, digamos, perfectamente estructurada, eso no se ha demostrado nunca, ¿no?
Pues aquí lo que no está demostrado, no lo creemos.
Sí, sí.
Bueno, Juan Carlos, pues de verdad nos gustaría contar contigo como uno de los amigos preferentes de jungla de asfalto. Y en ese sentido,
bueno, eso está hecho. Es un orgullo para mí, es un honor.
Pues un abrazo muy fuerte.
Juan Carlos Blanco,
biólogo.
Muchas gracias.
En el lobo.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Adiós, Miguel. Adiós.
Bueno, 11:52 ahora mismo. Nos vamos a Santiago de Compostela. Ahí está María Teresa. Tiene una duda para ti, Miguel. María Teresa, buenos días.
Buenos días, María Miguel Teresa. Del Pino, que os escucho siempre que puedo, los sábados y los domingos.
Muchas gracias.
Vamos a ver, ahora un apunte con lo del lobo, porque a veces se habla siempre del tema de la ganadería, etcétera, pero yo creo que
me permite decir una cosa nada más,
sí.
¿Eh? que se habla mucho, tal. Yo lo que sí le garantizo es que Juan Carlos Blanco, que con el que acabamos de hablar, es, no lo he querido decir delante de él, por no ponerle colorado, ¿verdad? Pero que es la máxima autoridad en España. Sobre
no,
él.
No,
y ahora
no
la escuchamos con mucho gusto. Ahora no, ya con mucho gusto la escuchamos a usted.
No diga. Discuto eso en absoluto, sino que, por ejemplo, Galicia, que es una comunidad, pues, con lobos, sí, y que a veces con los problemas que se derivan de la ganadería, hay que reconocer que si se preservaran las fuentes de alimentación del lobo, posiblemente tendríamos muchos menos ataques a las cabañas ganaderas. Seguro. Es decir, el gran problema es que muchas veces se acaba con los que son las presas naturales del lobo, pero no llamaba por ese motivo, llamaba porque empezó usted el programa pues comentando la desgracia de Australia, porque evidentemente es una desgracia y terrible, pero yo y en mi círculo de conocidos y que estamos muy sensibilizados por el tema de la naturaleza, creemos que lo de Australia, aparte de bueno, pues la terrible, el problema que supone para los koalas, es una desgracia. Que no solamente son casuales los incendios, sino que están incendios en muchísimos puntos de Australia que están devastando no solamente a los koalas, sino a cientos de millones de animales de todo tipo.
Así es, cientos de millones, dice usted.
Exactamente, estamos hablando no solamente de koalas, sino de zorros voladores, esa imagen de National Geographic que es impresionante, impactante, es decir, es una devastación.
Total.
Y yo lo que no entiendo es cómo los australianos no se movilizan y no exigen responsabilidades por algo que es atroz y que posiblemente no son fruto de la casualidad, sino que proceden pues de incendios intencionados. No hay más que ver el mapa de satélites y ver los incendios, cientos de miles que están por todos los lados. Y luego otro tema, que es el de la conservación de la fauna, porque hablamos de los animales que mueren, pero no hablamos de los animales que están siendo sacrificados porque no hay hábitat para reintroducirlos o que simplemente no compensa su recuperación por las heridas que tienen. Entonces es una auténtica devastación.
Absoluta.
Y luego, los métodos terribles que tienen muchas veces los australianos y el gobierno para regular a sus poblaciones. Estamos hablando ahora de los camellos, pero yo me duele muchísimo porque me acuerdo de aquellas imágenes impactantes de hace años cuando yo estaba trabajando en el laboratorio, que veía pues cómo abatían los militares a los caballos salvajes a tiros en la barriga desde los helicópteros. A mí aquí esa imagen me pareció espeluznante, dejando los cadáveres de los caballos tirados, malheridos, agonizando y posiblemente siendo víctimas sin poder defenderse de los depredadores naturales. Y ahora mismo está sucediendo eso con la disculpa del agua, con los camellos que fueron reintroducidos por las propias, digamos, invasores, entre comillas, que eran la gente que llevaba camellos de la India y etcétera, y otros países asiáticos. Entonces, esos métodos que resultarían escandalosos en una sociedad europea, yo me gustaría que usted, como zoólogo, como naturalista, los pudiera explicar, porque yo no le encuentro explicación alguna.
Pues mire, si le parece, si usted tiene la amabilidad de escucharnos mañana, muchísimo gusto abordaré ese tema, y recordaremos también que usted nos lo ha planteado, esos métodos de control de fauna cuando es excesiva, ¿eh? Y le agradecemos muchísimo la llamada y quedo comprometido con usted a tocar este tema
mañana.
Y
nos ocuparemos de ese tema tan interesante.
Claro
que sí. Tenemos una llamada más. Nos está escuchando Amparo de Valencia. Tiene una duda para ti, Miguel. Amparo, buenos días.
Buenos días, Amparo. Usted nos dirá. Vamos a ver.
Mire, tengo una hispano-bretón, hembra, de 4 años.
Sí.
Entonces, el pequeño problema que tenemos es que sale a la calle, mi marido la pasea, y excremento que ve, excremento que se come.
Sí, mire, eso es un comportamiento muy desagradable, muy repugnante de ver, ¿verdad? Y que a veces se le quiere atribuir a cosas que no están probadas, que si le faltan no sé qué mineral, que sea. No es verdad. Es un acto vicioso, un hábito vicioso que los adiestradores, y perdónenme por desvelar el secreto, pero a veces se puede conseguir simplemente pues con la utilización de algún saborizante desagradable para ellos, como puede ser un poquito de picante. Ahora me están poniendo verde ya muchos animalistas, picante, ¿verdad? Estoy hablando de algo simbólico, justamente para que, unido a una pequeña riña, el animal lo abandone. Es más frecuente de lo que parece la coprofagia y, como digo, muy desagradable de ver, pero no tan grave como aparentemente parece. ¿Verdad?
Sí lo hacen, es verdad. Bueno.
A veces también intentan eliminar restos de otro animal de su territorio para que el único, la única constancia que quede que haya un perro es él y no el vecino, cochino.
Bueno. ¿Sí? Miguel, hasta aquí llegamos. Volvemos
mañana. Quedamos comprometidos para esto que ha comentado
esta
señora.
Además, un tema muy interesante que nos plantea nuestra oyente. Pues muchas gracias, Miguel. Mañana te veo. Mañana. Llegan las noticias. Dios. No se vayan. Hasta la 1:30. Continúa la mañana. Hasta ahora mismo.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.